BBVA presenta.
Peras y manzanas con Valeria Moy. El podcast donde la economía cuenta.
Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Peras y Manzanas. Soy Valeria Moy y hoy quiero platicar con ustedes sobre el 2021. Este año, pues ya sabemos todos, como consecuencia de la crisis generada por la pandemia de COVID-19, hemos visto caídas históricas prácticamente en todos los indicadores con los que monitoreamos el comportamiento de la economía. Durante el segundo trimestre de este año vimos una contracción del PIB nunca antes vista en la historia de los datos que tenemos. En abril se perdió la cantidad de empleos más grande de la que tengamos registro. El consumo privado tocó un mínimo histórico. La inversión como proporción del PIB con los datos del segundo trimestre se encuentra en niveles similares a los de 1996 y tenemos otra suerte de indicadores que todos, la verdad, muestran un panorama terrible para este cierre del año. Pero quiero quitarme un poquito de este 2020. Ya sabemos todos que vamos a vivir caídas históricas y quiero hablar mejor de lo que viene, cuáles son las perspectivas económicas para el año que entra, qué se vislumbra para 2021 en términos de crecimiento económico, de inversión, de consumo, recuperación o no recuperación, qué es lo que están viendo los analistas para el año que entra. Y para platicar de eso me da mucho gusto tenerlos aquí, Gabriel Lozano, economista en jefe para México de JP Morgan, y Alonso Cervera, economista en jefe para América Latina de Credit Suisse. Así que bueno, sin más, Gabriel, quiero hacerte la primera pregunta. Salieron datos de la OECD y la OECD nos dice que México va a tener una de las peores caídas, de las peores contracciones económicas de los miembros, de los países miembros de la OECD este año. Pronostican una caída de 9.2% para 2020, pero quitémonos esa caída, ese menos 9.2 de encima, y cuéntanos tú o JP Morgan, ¿por dónde están viendo el 2021?
Gracias, Valeria, por la invitación. Un gusto estar de nuevo con ustedes. Estamos nosotros también pesimistas con respecto al 2020, pero un poco menos negativos con respecto al 2021. Creo que hay elementos muy importantes para hablar de una palabra clave, que es recuperación, ¿no? Ahora, la gran pregunta es el tema de la recuperación, ¿a qué ritmo se va a dar? ¿No? Porque justo la gran diferencia que debe de existir entre muchos países y muchos hacedores de política económica es justo cómo pueden meter el acelerador, qué tan a fondo, qué tanto espacio hay para poder hacerlo sin que nos vayamos al precipicio, pensando en algunas restricciones presupuestales, algunos temas muy específicos relacionados con lo que se ha tomado de acciones en los últimos años, en los últimos meses, y al mismo tiempo, pues, cómo se está viendo el tema de la certidumbre, porque en este contexto creo que es lo más importante. Hablabas muy bien de inversión. Inversión es lo que nos da, digamos, la parte orgánica del crecimiento de mediano plazo. Y en ese sentido, si seguimos viendo que hay mucha incertidumbre, pues entonces los inversionistas, los que ponen el dinero para los proyectos de mediano y largo plazo, pues no se van a animar a estar haciéndolo de una manera tan fuerte. Pero si hay una mayor certidumbre con respecto a lo que viene en los próximos meses, pues ahí podría venir un poco más de optimismo. Con esto me refiero, por un lado, el tema del cambio político en Estados Unidos. Y simplemente hablo de Estados Unidos por la importancia que tiene la relación bilateral desde varios puntos de vista, la parte financiera, la parte comercial. Esto nos da mucho espacio para pensar que en el contexto de un acuerdo comercial trilateral, de un presidente bastante institucional como es Joe Biden, y una relación que debería de mejorar bajo esos términos, yo pensaría que eso es una palomita pensando en lo que podría venir para los próximos meses. No quiero echar, digamos, las campanas al vuelo y ser demasiado optimista en ese sentido, pero sí es un cambio, digamos, en las reglas del juego, en la manera en que se había estado conduciendo la política bilateral, la diplomacia entre los dos países, y esto debería dar un poco más de certidumbre a la inversión. ¿Qué cambia también, por otro lado? Pues que debería de haber un poco más ya de conocimiento de si va a haber otro nuevo plan de estímulos en Estados Unidos. Esto le dio muy buen aire a México en los últimos meses. Es más, yo creo que desde la pandemia pensando un poco en las remesas, por ejemplo, y esta situación pues ha permitido que también tengamos un poco más de optimismo sobre lo que puede pasar con el consumo en México derivado del efecto de segundo orden del programa de estímulos en Estados Unidos. Y un tercer punto importante es, y hay un poco menos optimismo, es pues, qué va a pasar con las vacunas. Hay muchos elementos políticos, puede haber diferentes mecanismos para que un gobierno trate de adelantar y acelerar los procesos de distribución y de manufactura, pero eso está muy fuera de las manos de un gobierno que a todas luces no ha hecho su trabajo correcto desde el punto de vista de una política de salud pública integral, ¿no? Entonces, ahí estamos un poco menos optimistas. Sí pensamos que la recuperación viene, un poco regresando a la palabra con la que empezaba. Nosotros creemos que la recuperación va a ser del orden del 3.3% en el 2021, seguido de un 3.2% en el 2022, donde ya deberíamos tener mucho más impulso desde el punto de vista de la recuperación relacionada con las vacunas, pero es lento todo esto. ¿Por qué? Porque la inversión va a empezar a calentar motores, pero queda todavía esa incertidumbre relacionada con factores domésticos y la falta de estímulos que se llevaron a cabo en el 2020.
Bueno, mencionas un par de datos que me parecen a mí preocupantes. O sea, si estamos pensando en una caída de la economía mexicana de alrededor del 9% o un poco más quizás, y una recuperación entre comillas del 3.3, 3.5, pues dista de ser una recuperación en forma. ¿Ustedes cómo lo ven, Alonso?
Lo vemos de forma similar. También traemos un pronóstico de una caída del cerca del 9% para el 2020, con una recuperación entre 3 y 3,5% para el 2021. Entonces, apenas vamos a recuperar parte del terreno perdido. Seguimos pensando que nos llevará tal vez un par de años más para llegar al máximo en el PIB que vimos en el 2018, porque ya en 2019 la economía ya cayó. Entonces, nuestros números son similares a los que trae JP Morgan, a los que trae Gabriel Lozano. Y bueno, lo que hay que pensar es, esta recuperación se va a dar en función de la esperanza de que llegue la vacuna en nuestros socios comerciales, en México, que aumente la movilidad de la gente y que algunos sectores clave de la economía se sigan recuperando, sobre todo en el sector servicios. Entonces, vemos crecimientos secuenciales, trimestre contra trimestre, la economía debería de seguir creciendo, nos va a ayudar una base de comparación que va a ser muy baja, y en el agregado, en el conjunto, estamos optimistas que México puede crecer entre 3 y 3.5% el próximo año, sobre todo impulsado en el segundo semestre del 2021 más que en el primer semestre.
A ver, hay un tema que a mí me preocupa mucho, que es el PIB potencial, este crecimiento o esta producción que podría tener el país usando, es una definición muy de libro de texto, pero usando sus recursos, sus factores de producción a su máxima capacidad, se alcanzaría una producción potencial, un óptimo, por decirlo de alguna forma, ya que usas todos los recursos, todos los factores que tienes a su máxima capacidad, podrías producir lo máximo que puedes producir. Mi pregunta en este sentido va es, ¿se destruyó valor este año o esto es únicamente lo que estamos viviendo en este 2020 es un choque temporal? La pregunta va en el sentido de, ¿podremos retomar una senda de crecimiento hacia un PIB potencial o también se afectó el PIB potencial? Lo que está sucediendo en 2020, ¿hace un PIB o genera un PIB de mediano plazo o de largo plazo menor o la capacidad instalada, la estructura de la economía se mantiene y lo que vimos con la pandemia de COVID, lo que estábamos viendo con la pandemia de COVID, es únicamente un choque temporal? ¿Tú cómo lo ves, Gabriel?
Comparto la conceptualización, la manera de ver las cosas en términos de la destrucción de valor, porque veníamos ya en 2018-2019 con una velocidad bastante baja en la economía. Ya traíamos una ligera contracción en 2019 del 0.1%, de acuerdo a los datos recién publicados la semana pasada, se estimaba menos 0.3%, ahora ya es de menos 0.1%, y traíamos un golpe muy fuerte en la inversión. Ya traíamos ajustes muy importantes en la estructura económica a partir de una cancelación de serie de proyectos y de reformas que se habían aprobado en los años anteriores. Y esto, pues sí, estuvo llevando a la economía a una situación de bastante estrés y de un reajuste de los factores de producción que desafortunadamente pues sí redujeron la parte del capital de una manera muy fuerte. Empezamos a ver también menos intención de inversión desde el punto de vista de la inversión extranjera, todo esto desde el punto de vista del sector privado, y el sector público pues realmente mandando señales muy mixtas, políticas bastante erráticas que realmente no han permitido que tengamos un proyecto, digamos, de largo plazo que permita esta extensión o esta ampliación de los factores de producción y de la capacidad utilizada del mediano y largo plazo. Entonces, nosotros sí creemos que ha habido un reajuste y va a haber un reajuste en la parte del crecimiento potencial, como lo mencionabas al principio de la pregunta. Esto justo está muy en línea con los estimados de crecimiento que traemos. Nosotros, estamos, como Alonso lo mencionaba para el caso de Credit Suisse, sí pensamos que efectivamente vamos a ir con una recuperación bastante gradual, ¿no? Nosotros tenemos un crecimiento del 0.5% secuencial en el primer trimestre del próximo año, justamente porque traemos todavía esa preocupación de que el sentimiento de los negocios va a continuar muy afectado. Sentimiento del consumo igualmente, con toda esta incertidumbre y poca claridad con respecto a cómo se está manejando la crisis, pues se está limitando mucho esta normalización de las actividades en la primera mitad. Quizás sí vamos a ver esta aceleración durante la segunda mitad del 2021, pero sí, con toda esta situación que estamos expandiendo, se está expandiendo en diferentes sectores, servicios, lo que está pasando también en términos del sector salud, sector educativo, la tecnología, etcétera, pues sí debería de ser un golpe mucho más fuerte a la estructura de la economía mexicana.
Ahora, Alonso, la economía mexicana sabemos que está, pues, depende de forma importante alrededor del 64% de las actividades terciarias, que son básicamente el sector servicios. ¿Cómo hacer para que ese sector se recupere dada la situación que vivimos en términos de la pandemia? ¿Cómo se revive ese sector? ¿Es posible siquiera revivir ese sector si tenemos encima la pandemia o simplemente tenemos que esperar a que haya una vacuna de tal forma que podamos volver a unas actividades más o menos normales y de alguna forma reactivar la economía en ese sentido? ¿Cómo podemos reactivar? Y de verdad no lo sé, o sea, no sé si haya una respuesta en este sentido de podemos reactivar el sector servicios, podemos reactivar las actividades terciarias donde está basada la economía mexicana en la ausencia todavía de una vacuna, que bueno, crucemos los dedos porque esto exista y exista rápido, pero pues al final del día todavía no lo tenemos. ¿Cómo ven ustedes el potencial de tener acceso a una vacuna o no hacia principios del año que entra?
Una vacuna a principios del próximo año en México se ve poco probable. Apenas las grandes farmacéuticas estarán produciendo a nivel mundial, pero son pocas dosis en una escala mundial y no creo que nos lleguen muy temprano a México.
¿Y entonces creo qué hacemos? O sea, porque de verdad hay una preocupación en la parte del sector servicios. O sea, 64% de la economía mexicana se basa ahí. ¿Cómo le hacemos para movernos a partir del punto del que estamos ahorita?
Yo creo que hay una parte, hay algunos sectores, entretenimiento, hoteles, restaurantes, esos tendrán que esperar. Yo creo que a nadie se siente con mucha confianza de ir al cine, de ir a un concierto, de viajar, en la medida en que no haya la vacuna. Entonces, esos sectores seguirán rezagados y solo se van a recuperar en la medida en que nos vacunemos y sintamos más confianza y las autoridades nos permitan salir y retomar la vida como la llevábamos hasta antes de la pandemia. Hay otros sectores que se han venido recuperando, el sector salud, el sector educación, pero hay un motor ahí que falta y que solo va a ser función de la vacuna. En la medida en que, por ejemplo, los americanos se vacunen y puedan regresar a vacacionar a nuestro país, va a ser una gran noticia, pero falta que a ellos también les llegue la vacuna, que se animen a subirse un avión, que se sientan cómodos llegando a un hotel en México y que se sientan cómodos con el entorno en México. Y nada más, si me permites, Valeria, brevemente a la pregunta del crecimiento potencial.
Sí, sin duda.
Cuando un futbolista se truena la rodilla, la posibilidad de que el futbolista regrese a jugar como jugaba antes depende de la atención médica que recibió, de la cirugía, terapia y fisioterapia. En México nos tronamos la rodilla con la pandemia y no nos dieron la atención porque son austeros. Entonces, creo que nuestra economía no va a poder jugar o correr como lo hacía antes porque ya van a haber motores de crecimiento que van a estar permanentemente dañados o dañados por varios años. Las empresas que cerraron, los mexicanos que perdieron su empleo, los empresarios que no están de acuerdo con cómo se manejó la pandemia o la crisis económica. En fin, yo creo que van a haber motores que nos van a faltar a la hora de que queramos correr o jugar como lo hacíamos antes. Entonces, no hubo dinero para la cirugía, no hubo dinero para la fisioterapia y lo pagaremos en el tiempo.
Alonso, ¿qué onda con esa referencia? Ya hasta me empezaron a doler las rodillas.
No, yo te diría, esa se la tomé prestada a un economista internacional y hago aquí el comercial. es una nota que sale en El País a principios de septiembre, que se llama Fisioterapia Económica. Una nota muy técnica, pero hace el símil del que se truena la rodilla y de la economía que cae por la pandemia, y el que se recupera es el que mejor atención haya recibido, y aquí estamos faltos de atención.
No, sin duda. Ahora, quiero tocar dos temas, y con esto voy a cerrar, que aunque parezca muy pronto, no es muy pronto porque son temas complicados y que además este año han vivido momentos bien difíciles. Inversión y creación de empleo. ¿Cómo ves, Gabriel? ¿Cómo ves el tema de inversión? Porque de repente se nos olvida o lo perdemos un poco de vista, dado que 2020 ha sido tan difícil. Perdemos de vista que la inversión empezó a disminuir pues bastantes meses antes de que llegara la pandemia con todo a México. Entonces, ¿cómo le hacemos para recuperar o para tratar de parchar algo de lo que se ha perdido de inversión? Eso es en primer lugar. Y en segundo lugar, pues se ha criticado mucho que cada vez las nuevas inversiones, ya hablando de proyectos específicos, olvidémonos un momentito del concepto teórico de la inversión, sino cuando la inversión se traduce a un proyecto en específico, pues que estas nuevos proyectos de inversión vienen aparejados cada vez de menos empleos. ¿Cómo vemos eso hacia adelante en un entorno en el que se han perdido miles de empleos este año y donde no se ve una recuperación tan sólida para el año que entra? Entonces, ¿cómo combinamos esos dos factores? ¿Cómo combinamos el tema de inversión y el tema de creación de empleo?
Pues van juntos con pegado, ¿no, Valeria? Yo creo que sí, mucho tiene que ver con todo lo que hemos venido discutiendo en estos últimos minutos, en términos de la certidumbre de lo que se tiene que hacer, cómo involucrar a todos los sectores productivos de la economía, dejar de tener buenos y malos, sino más bien cómo entender que todos somos parte de una cadena productiva para justo permitir que participemos en este proyecto productivo, ¿no? Porque claramente sí hay empresarios que han estado bastante afectados por distintas razones y que a lo mejor dicen, bueno, pues mejor ya no participo de un proceso productivo en México, salgo del país. Hay otros que dicen, es que me están cargando la mano en términos impositivos. Hay otros empresarios que dicen, pues no tengo los apoyos económicos para seguir subsistiendo, entonces no voy a poder aguantar un segundo semáforo rojo, porque eso es lo que está pasando cuando platicamos con clientes, platicamos con restauranteros que dicen, hemos estado estirando la liga para tratar de brincar en la parte complicada de la primera fase de la pandemia, pero una segunda etapa igual de grave que lo que vimos en la primavera, pues no lo vamos a poder sobrevivir a falta de estímulos del gobierno. Entonces, todos tenemos un papel importante que jugar en este momento, y mucho tiene que ver justo con el énfasis que hacías de la relevancia del sector terciario, ¿no? Del más del 60% de la participación en la economía. Pues justo si no hay certidumbre, no hay un reglas del juego, no hay un trabajo en equipo, pues la situación de la inversión va a seguir igual de grave. Ya traíamos arrastrando problemas del CAPEX de Pemex en el 2014, 2015, viene la preocupación con el NAFTA, USMCA, como le querramos llamar, en el 2017-2018, llegamos a la transición del gobierno y a políticas erráticas en las cuales, pues, el doctor decide no cuidarle bien la rodilla al futbolista, como hacía la gran analogía de Alonso. Entonces, yo creo que todos estos elementos se vuelven fundamentales para entender que vamos a tardar en recuperarnos, porque no hay una medicina correcta y no se están involucrando todos los factores de la producción de la manera en que se tienen que incorporar. No se le está dando su lugar, ¿no? Entonces esto pues claramente va a tener un lastre en términos del sector laboral, y no me quiero extender demasiado, pero nada más para terminar. Sí hay una diversidad en México de la participación del sector laboral comparado con el sector, con el capital. Pero algo que nos preocupa muchísimo también es justo que cuál es la informalidad en México, ¿no? El tamaño del mercado informal, también cómo se ha venido afectando, no ha sido fácil absorber a la población que ni siquiera estaba participando de la economía formal. Entonces la situación se vuelve todavía más grave en un entorno en el cual pues no puedes darle apoyos a un trabajador que ni siquiera está incorporado al sector formal en el país, ¿no? Entonces, bastante grave y bastante negativo en el mediano plazo.
Sí, porque bueno, mencioné las pérdidas de empleo y obviamente me refería a las pérdidas de empleo en el sector formal, pero bueno, claro, como sabemos, las pérdidas de empleo en el sector informal también fueron significativas, en el sector informal, perdón, fueron significativas por abril. Se han ido recuperando y quizás se estén recuperando más rápido de lo que se recupera el sector formal, por razones inherentes al mercado, ¿no? La propia flexibilidad del mismo mercado laboral. Pero, Alonso, ¿ustedes cómo lo ven?
Bueno, también complicado. Creo que el tema de la inversión va a seguir siendo un lastre para el crecimiento. Creo que la confianza no está ahí para que la inversión privada repunte de forma contundente. Qué bueno que tengamos el T-MEC. Es mejor tenerlo que no tenerlo. Pero tampoco creo que el T-MEC vaya a mover mucho la aguja en el velocímetro en el crecimiento de nuestro país. Y en cuanto a la creación de empleos, hemos visto un repunte en la creación de empleo, pero es empleo informal, empleo mal pagado. Y yo creo que, bueno, qué bueno que la gente puede estar encontrando una nueva fuente de ingresos, pero al final del día yo creo que esto va a pesar sobre la productividad de nuestro país, sobre la capacidad del gobierno para recaudar. Y es parte de estos motores que nos van a fallar a la hora de que queramos crecer a la raquítica tasa que veníamos creciendo en las últimas una, dos o tres décadas, que no excedía el 2.5% en promedio por año.
Entonces ese 2.5, pues ya suena casi aspiracional, ¿verdad? Digo, ya en forma tendencial, quitando el año que entra.
Si vemos la encuesta de Banco de México, la más reciente, que se levantó a finales de noviembre, el promedio, el pronóstico promedio para los siguientes 10 años, del 2021 al 2030, ya vamos en 1.9. A principios de año, si mal no recuerdo, estábamos por ahí de 2.2 o 2.3. Entonces, sí, los economistas que participamos en esa encuesta hemos venido reconociendo en el tiempo, en los últimos 8 o 9 meses, que el potencial de nuestro crecimiento se ha afectado de forma adversa en el mediano plazo.
Oigan, pues yo me quería quitar de encima 2020, pero suena que viene 2021 y las perspectivas tampoco son demasiado halagüeñas. La verdad es que espero que se equivoquen muchísimo, espero que crezcamos muchísimo, espero que la vacuna esté lista muy pronto para poder cambiar un poquito de ánimo, cambiar un poquito de aires. Muchísimas gracias, Alonso. Muchísimas gracias, Gabriel. Y pues seguimos platicando porque lo decía un poco de broma, pero también yo creo que dado la información que tenemos y los datos que tenemos, pues que 2021 seguirá siendo un año complicado, ojalá que menos complicado que 2020, pero sí en términos de recuperación económica se ve que es un camino lento, quizás será un camino lento, mucho más largo de lo que nos gustaría pensar. No suena que sea una recuperación ni remotamente rápida, ni para llegar a los niveles agregados que teníamos en 2018. Y bueno, si empezamos a hablar de niveles per cápita, pues esto probablemente se vaya hasta principios de la década de los 30. Entonces, pues ojalá estemos todos equivocados y ojalá las cosas se arreglen y tengan un mejor futuro, aunque por el momento las cosas se ven un poquito más oscuras. Muchísimas gracias, Alonso. Muchísimas gracias, Gabriel. Y pues espero platicar con ustedes pronto. Gracias.
Gracias, Valeria. No dejes de preocuparte.
Gracias.
Perdón, despreocúpate.
Sí, no, más bien, vivo preocupada. Muchísimas gracias.
A ustedes. Bye.
Adiós, Alonso.
Bye.
BBVA presentó.
Peras y manzanas con Valeria Moy. Dirección y conducción del programa, Valeria Moy. Peras y manzanas pueden encontrarlo en Google Play, iTunes, nuestra aplicación Así Como Suena, en la página asícomosuena.mx y en Spotify.
¿Te gustó Peras y Manzanas? Escucha todos nuestros demás podcasts. Puedes escuchar las historias que hacemos en Así Como Suena. Puedes reírte con Gis y Trino en La Chora Interminable. Búscanos en asícomosuena.mx, en Spotify, en iTunes y en Google Podcast.